Muy bien, amados hermanos. Como les dije, tenemos mucho material en solo dos versículos en esta mañana. En Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 9 al 10, los cuales vamos a leer. Y luego vamos a pasar también a otro pasaje en Oseas. Así que puede abrir en Primera de Pedro y también en Oseas, el capítulo 1. Pero vamos a recordar aquí Primera de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer todo el capítulo, hasta el versículo 10. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y viniendo a Él como a una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores está en piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Oremos. En esta mañana, Santo Dios, gracias te damos no solo por la salvación, sino por habernos hecho santos, habernos redimido de este mundo de maldad, haber cambiado nuestra mente y nuestro corazón para que no solo creamos en ti, sino que vivamos para ti, para que podamos esparcir esta luz donde quiera que las personas vivan en tinieblas. Oramos en esta mañana que tú puedas iluminar nuestra mente, iluminar nuestro corazón. Solamente tú lo puedes hacer. La religión no es algo comprensible para los hombres, mucho menos tú. Así que como Dios, como el Dios trino que eres, tres veces santo, opera en cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y también en nuestros oyentes donde quiera que estén. Derrama pues tu bendición y sobre todo aquellos que no son salvos, que no tropiecen en esta palabra, en esta roca, sino que sigan adelante en Cristo nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. La gente siempre va a tropezar en la palabra, tropieza en la Escritura. No tropiece en otra cosa, y la Escritura es sinónimo, igual y congruente, para emplear una expresión matemática, a Cristo. La palabra viva es Cristo Jesús. La palabra escrita es Cristo Jesús. Así que no tenemos nosotros ninguna otra objeción. Cuando las personas creen en Cristo, se edifican en la roca que es Cristo. Si las personas no creen en Cristo, tropiezan con cualquier enseñanza y doctrina que es Cristo. No hay otro motivo. Siempre que tú y yo podamos conversar o hablar con otras personas, el punto debe ser Cristo. Cualquier otra religión, cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina, cualquier otro tema que la gente o personas tengan, cuando tú llegas a Cristo, ese es el tema principal, el punto de tu conversación. Y te vas a dar cuenta que o te edificas o la gente tropieza en aquella doctrina. Es Cristo. Así ha sido a través de los años en mi experiencia. Cuando hablas de Cristo, la gente puede discutir de doctrinas alrededor de la Biblia, de sus propias creencias, de sus propias enseñanzas, de su propia configuración que ellos tengan acerca de Dios. Pero es Cristo, la voz revelada de Dios. Es Cristo, aquella segunda persona bendita de la Trinidad que descendió aquí a la tierra. Él es el enlace, el sumo pontífice. No podemos saber nada de Dios ni conocer a Dios a menos que no sea por Cristo. Y los que creemos en Él, entonces somos su pueblo. Somos los que creemos en Él como Dios quiere que creamos en Dios. Porque hay mucha gente y personas que dicen, oye, yo creo en Dios, pero no creen en Cristo. Y esa es una imposibilidad. No hay duda alguna que Dios nos dejó su palabra para que tú y yo podamos estar tranquilos, ciertos, seguros, que tengamos esa certidumbre en nuestro ser y corazón de que hemos creído en la verdad de Dios. Y por eso podemos avanzar nosotros ahora a nuestro tema que nos ocupa. Y vamos a hacer un poquito al revés en esto de solamente para motivos didácticos. No vamos a ir al versículo 9, con ese vamos a terminar, sino que vamos a ir por el versículo 10. El versículo 10 forma la parte negativa de estos dos versículos que queremos ver. Y estamos hablando de que somos el pueblo escogido de Dios. ¿Cuál es el verdadero pueblo escogido de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos escogidos de Dios? Entiéndase que toda salvación es por gracia. Simplemente hablamos de parte de Dios delante de los hombres, de que el Señor tiene su pueblo. Él tiene su preferencia por su pueblo. Y hay algunas personas que debaten o confunden y entran en una dicotomía, y digo dicotomía en esa dualidad de cuántos pueblos de Dios hay. Solo ha habido uno, siempre. Ha habido un pueblo escogido de Dios. Y Pedro, recuerda que estamos hablando de este apóstol nuestro, de la iglesia. Estamos entrando en su visión, en la manera como él mira las cosas y cómo Dios quiere que la miremos y lleguemos a él, porque él ha sido criado como judío. Ha ido a la sinagoga continuamente. Quizá aunque su oficio sea pescador, tendemos a menospreciar en el hecho si comparamos la estructura de la educación intelectual de Pedro con la estructura y la educación más formal del apóstol Pablo. Pero ambos eran judíos en un comienzo, y ciertamente Saulo podía tener mejor entendimiento, pero no era creyente y al mismo tiempo era un perseguidor de toda aquella doctrina que después logra entender o comprender por la gracia divina. Así que vemos dos posiciones, dos puntos en cuanto a cómo Dios comienza a emplear a su gente y a su pueblo. Pero en el sentido espiritual, Pedro tiene el mismo discernimiento que Pablo, uno para un lado, el otro para el otro. O sea, complementamos esa enseñanza para nosotros, es para nuestro beneficio. Cada pastor tiene su manera de enseñar, cada maestro tiene su metodología de enseñanza, cada persona tiene su manera de cómo llegar, cada quien tiene un ministerio que Dios le ha dado. Y eso es a donde somos fieles, el ministerio que Dios nos da y lo que tenemos que hacer para cumplimiento de ese ministerio, aun como lo leímos y Dios nos reforzó en la lectura en esta mañana. Cada uno de nosotros tiene que cumplir ese ministerio que Dios nos da. No es imitar, no es copiar, es que cada uno de ustedes es un ministro de Dios y tenemos que cumplir y hacer lo que es la voluntad del Señor. Pero Pedro, es interesante mirar su objetivo, su propósito, en que él es un judío. Para él no había otro pueblo más que el pueblo judío. Aunque los mismos fariseos y los de Jerusalén menospreciaban a los del norte, es decir, los de Galilea, porque ellos no estaban cerca de Jerusalén, cerca del conocimiento, la Escritura, la palabra de Dios, no es para aquellos que estudian más, es para aquellos que la obedecen, para aquellos que son humildes y tiemblan delante de Dios, porque se entregan a conocer a Dios. O sea, el hecho de leer o conocer más de la Biblia, si no tiene una aplicación para tu alma, si no llegas a conocer más a Dios, sino que o reniegas o te alejas de Dios, no sirve. ¿Cuántas personas pueden decir, ah, sí, me encanta la palabra predicada, es de acuerdo a la Biblia, pero tú no ves ningún cambio en sus vidas, ningún aprecio en el hecho de acercarse a Dios y que tú ves que están progresando? Que es algo que nosotros como maestro y pastor es lo que estamos viendo. ¿Cómo la palabra progresa en tu vida? ¿Cómo la pones tú por hecho, por observación? No solamente, sino que no te quejas de ella, sino que te adaptas a ese cambio. No te complementas con la palabra de Dios y eres conformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, de nada sirve el conocimiento en ese aspecto. Es el Espíritu de Dios para que no tropieces en la palabra que es Cristo, es que eres edificado. Por eso cada creyente que es una piedra viva se edifica. No retrocede, no se estanca. Es un creyente que va avanzando. Puede ser que tenga sus retrocesos y puede ser, por supuesto, que va a tener sus caídas o sus tentaciones, Pero el Señor nos dice, no, no, ahora nosotros somos su pueblo. Nota cómo el apóstol Pedro habla aquí en este versículo 10 diciendo, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está enseñándonos a nosotros? Si recordamos un poco la trayectoria del apóstol, para él era muy difícil salir de los prejuicios culturales que él tenía de entrar, por ejemplo, a la casa de un gentil. Los judíos no se mezclaban con los gentiles o paganos. En nuestro tiempo, diríamos, con los incrédulos, con aquellos que no son pueblo de Dios. Pero Pedro está hablando y haciendo referencia de que antes estos creyentes que él escribe del Ponto, Bitinia, expatriados en la moderna región de Turquía, no solamente está hablándoles a judíos conversos, prosélitos y gentiles, sino también le está hablando a judíos creyentes que se han convertido. Esto es interesante y espero que me atiendan, porque no es fácil cuando la gente siempre tiene en mente de que el pueblo escogido es Israel o la nación judía, y están mirando en el mundo secular cualquier cosa que pueda aparentar como que ya el pueblo judío ahora es un pueblo creyente. Y querido hermano, fallamos en entender cómo Dios ha llevado la palabra de Dios para entender que siempre ha habido un solo pueblo. No puede haber dos pueblos. No puede haber dos planes de salvación. Y esto cuesta llegar a este punto, ¿no? Porque la gente toma cierto pasaje de la Biblia, etc. Y hoy, por medio de lo que Pedro nos enseña, tú y yo vamos a entender a qué se está refiriendo Pedro entonces. Cuando nos dice a nosotros que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Les recuerdo que Pedro entremezcla todo su conocimiento, toda la lectura de la Biblia en el Antiguo Testamento, para la iglesia, para nosotros como creyentes. Él entiende que no es Israel como nación, eso fue en el pasado. Ellos lo tomaron así y pensaban claramente que era toda la nación. Pero el Señor les enseña, sí, es una nación, pero es una nación redimida. Es una nación donde el Señor ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne sensible a la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y este es un eco al pasaje que les mencioné en Oseas, el capítulo 1. Y vamos a ir allí, le voy a leer Oseas, porque es Oseas el que dice, ya ustedes no son pueblo mío, pero al mismo tiempo dice, ustedes son pueblo mío. Así que vamos a leer Oseas, y el tiempo histórico en que Oseas escribe como profeta menor. ¿Por qué se le llaman los profetas menores? No es porque eran más jóvenes, es que sus escritos no son tan abundantes, no es tan extenso. Hay 12 profetas menores. Y Oseas es muy interesante, porque es uno de los pocos profetas a quien Dios le manda hacer algo que sería para nosotros abrir los ojos y entender, pero ¿cuál es el mandato de Dios? Y nota muchas veces cómo el mandato y la observación de Dios a sus profetas no tiene nada que ver con la manera como ellos humanamente pueden concebir a Dios. Así que esta profecía de Oseas está siendo citada indirectamente por el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Se narra aquí, se nos dice lo siguiente, la mujer y los hijos de Oseas. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Para el entendido del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento no es aburrido, sino que usted hace la comparación de los reyes que se mencionan aquí, es sumamente interesante, porque la nación va hacia abajo en cuanto a esa mención de los reyes. No, si tú lees la historia de Usías, Jotán, Acaz, salvo Ezequías, que es donde ocurre un último, por así decirlo, reavivamiento antes que las tribus de Israel desaparezcan. Y por eso menciona, ya el reino está dividido, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, reino dividido, los del sur, los del norte, el rey del norte era este, Joás, rey de Israel, Y los reyes que menciona de Judá es interesante porque cada uno va descendiendo en su vida espiritual. Usías, Jotán y Acaz. Usías le brota la lepra por hacer prevaricación, por tomar algo bajo su nombre, tomarse una autoridad que no le tocaba y le brota lepra en la frente. En cambio, lo que vemos en Jotán es aún peor, porque ese jamás entra a la casa de Dios. Uno quiere entrar y hacer lo que no debe, como prevaricador. El otro, por miedo, nunca entra a la casa de Dios. Y el otro, definitivamente, hace lo peor, que es Acaz, cierra las puertas del templo. Para que no solo él no entre, sino que otros no entren. Y por eso digo que en Ezequías se recupera un poco el reinado y Dios tiene compasión y misericordia. O sea que las cosas en la Biblia siempre tienen un propósito y el propósito es Cristo. No hay nada al azar. No hay nada que se deje tampoco a tu imaginación. Y entonces Israel ni hablar porque estaban peor. Desde Jeroboam que dividió el reinado fue una idolatría tras otra. Fue el acostumbrarse a las costumbres, a ese sincretismo que les mencioné el domingo anterior y hoy aclararé un poquito más. Dice, cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo, ve, toma para ti a una mujer ramera y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente, abandonando al Señor. Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo a Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Ahí el Señor profetiza que Israel dejaría de ser, lo cual ocurrió con los asirios. Segunda de Reyes, capítulo 17, es uno de los pasajes más tristes que habla cómo se forma la nación samaritana, por ejemplo. En aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, ella concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo, ponle por nombre Lo-Ami, porque ustedes no son mi pueblo. Y yo no soy su Dios. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Así que Pedro está tomando esta profecía. No éramos su pueblo, no eran ellos su pueblo, que cuando Oseas habla, muchas de las personas también tomando lo que habla Romanos capítulo 9, versículo 25 al 26, está refiriendo como que los gentiles ahora son incorporados y el pueblo de Israel ha sido puesto a un lado hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces entrará todo otra vez al final de los tiempos en su interpretación. Pero cuidado, ¿está seguro lo que acabamos de leer en Oseas? El Señor le dice, ustedes ya no serán mi pueblo. No solamente está hablando de lo que el apóstol Pablo está enseñándonos o diciéndonos a nosotros, como también dice Oseas, los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía, y acontecerá que en el lugar donde le fue dicho vosotros no soy mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿A quién escribe Oseas? ¿A paganos? ¿A quién le escribe Oseas? ¿Cuál es la revelación de la profecía si no es al pueblo de Dios? El Señor le dice, por la manera como ustedes están llevando su fe o su religión, ustedes no son mi pueblo. No es el pueblo que yo llamé de Egipto. No es el pueblo que tenía que temer los mandamientos y las leyes que el Señor había dado. Por lo tanto, tú y yo no éramos del pueblo de Dios antes. Por más que la gente se mate diciendo, no, no, yo sí creo, yo soy de este pueblo del Señor, el pueblo de Dios es un pueblo redimido. Es un pueblo que no es que meramente cree, es una posesión de Dios. No es una mera profesión de fe. Es que tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios en posesión y tú estás seguro de esa relación por la manera como creces y estableces esa relación delante del Señor. Encontramos en Éxodo, por ejemplo, que el Señor, cuando algunos están debatiendo otra vez para enredarse cuál es el primero de los mandamientos, de los 10 mandamientos, el Señor le dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El Señor establece primero la relación de por qué los mandamientos. Igual es para ti, igual es para nosotros. ¿Por qué somos ahora pueblo de Dios? Porque tenemos una relación con Él. O sea, es como un matrimonio. Es como cualquier relación que existe entre padre e hijo. Si existe esa relación, tiene que haber una comunicación y tiene que haber un acuerdo de acuerdo a los estatutos y reglas que cada hogar o cada iglesia o cada familia tenga. O cada matrimonio tenga, ¿y cuál es el acuerdo? Pero en este caso la relación es con Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro está haciéndonos esta referencia. Dios toma a los gentiles y a los judíos convertidos ahora en una relación de pacto consigo mismo para hacer su iglesia. Entonces, es Pedro el que está hablando. Es Oseas el que está hablando y él toma esta referencia, no solamente Pablo. Pero no lo vean, por favor, en el hecho en que el pueblo de Israel ha sido puesto a un lado y ahora entran los gentiles para que sean pueblo de Dios. Porque Oseas se está refiriendo al pueblo de Dios en aquel entonces. Le está llamando un pueblo impío, un pueblo incrédulo. No podemos llamar a nadie, ni siquiera cristiano o que es del pueblo de Dios, que no anda a la altura de lo que Dios dice en su palabra. Que no anda de acuerdo a la revelación de lo que Dios nos enseña y nos dice. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro está diciendo algo maravilloso. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. No éramos pueblo. Cuando tú no eras creyente, tú no eras del pueblo de Dios. Tú tenías palabras blasfemas en tu boca, tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Adorábamos cualquier cosa menos a Dios. Para mí la soberbia más grande de mucha gente y todavía la incredulidad más grande es creer que tú crees en Dios y lo crees a tu manera y piensas que estás en lo correcto. Esa es la peor difamación para Dios. Porque tú piensas que tú puedes concebir a Dios y obedecer a Dios sin ninguna intervención de Dios y menos de su palabra. Una persona que cree en Dios es una persona que cree en la Escritura. Es una persona que lee la palabra de Dios y la obedece. Por lo tanto, somos un pueblo que pertenece a Dios. Y adoramos a Dios en una manera santa y pura. Por eso nos edificamos. Nos vamos purificando de toda la inmundicia que hay en nuestro corazón todavía. Otra cosa triste que uno mira a través de los años en muchos creyentes por años es que están en el mismo status quo. No ves que la palabra le penetra, tú no ves que la palabra le hace añicos, no es que la sí, saben, están persuadidos de ciertas cosas, pero se han malcriado en el sentido de quedarse en un estado o pensar que lo que creen hasta cierto punto, eso es lo único y suficiente y no hay más. Y querido hermano, estamos en un grave error en cuanto a eso. Cuidado que proclamemos que somos del pueblo de Dios cuando no lo somos. Porque el pueblo de Dios viviente es un pueblo que es santo. Es un pueblo que se purifica, no retrocede, no se estanca. Amamos a Dios cada vez más. Queremos ver que aún la mínima cosa que hay entre nosotros, cuán podrida inmundicia es, porque estamos llenos de nosotros mismos. ¿No? ¿Cuánto a veces menospreciamos la oración, menospreciamos nuestro grupo, menospreciamos nuestro tiempo de oír la predicación y la palabra de Dios porque pensamos que ya somos autosuficientes a nosotros mismos y estamos dispuestos aún a oír a gente de afuera, ¿no? Sean comentaristas o periodistas, como he dicho anteriormente, y esto es porque no son del pueblo de Dios. Los que no son del pueblo de Dios, ¿qué te pueden enseñar? ¿Cómo te pueden guiar? No como en el caso que tenemos hoy de la pandemia. Hay que tener más oído para lo que nuestros líderes y pastores dicen, no lo que otras personas están diciendo. La razón para eso es porque Dios nos guía espiritualmente y Dios no nos va a guiar espiritualmente aparte de lo que es su palabra o de aquellos que nos enseñan su palabra. Porque si pensamos que por otro lado podemos obtener orientación, entonces no somos del pueblo de Dios en unidad, compacto, para estar unidos andando en las cosas de Dios. Así que eso es importante entenderlo. Y Pedro está diciendo, ustedes están expatriados, ustedes están lejos, cada uno está por un lugar que a lo mejor yo no lo veo, pero ciertamente Dios ha hecho un pacto contigo, el pueblo de Dios. Ustedes ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Quizás tú no alcanzas a entender o comprender el hecho de que tú y yo conozcamos a Dios. Tú podías haber sido dejado en la oscuridad, en las tinieblas, en el oscurantismo. No pienses que porque Dios te buscó y a lo mejor cómo hemos llegado a conocer a Dios es una obra tuya. No, fue Dios que tuvo misericordia de ti. Quizás uno de los graves problemas de Israel que acrecienta esto, y lo podemos comparar con nosotros que tenemos varios años en la vida cristiana, es que ellos sabían. Ellos tenían la palabra, porque para ti y para mí, algo de excusa es que nadie te enseñó la palabra. Tú no creciste a lo mejor en un hogar cristiano, estoy hablando a la mayoría, en excepción de aquellos que no crecieron en un hogar cristiano. Tú jamás sabías o entendías lo que era la palabra y la palabra comenzó a obrar en ti. Yo recuerdo haber leído la Biblia de los 14 años porque mi papá leía y practicaba hasta cierto punto algunas cosas. No que era un practicante 100%, se convirtió a los años después, ya antes de morir. Pero ciertamente eso fue una gran herencia para mí. Ver que alguien estaba leyendo la Biblia. Y siempre va a ser así con el pueblo de Dios. Trae atención y curiosidad qué es lo que lees. ¿Qué y por qué leemos tal de la Escritura? Y por eso siempre estaremos a la defensa y en contra de aquellos que se oponen a que tú leas la Biblia. Estaremos contrariamente, más bien soportando, sosteniendo, aquellos que dicen, sí, debe leer la Biblia, aunque llegues a puntos equivocados. Dios en su misericordia te trae al camino recto. Dios en su misericordia te enseña cuál es el camino de la verdad. Y bienaventurado es aquel que puede oír la palabra y entenderla. Bienaventurado es aquel que puede discernir la palabra de Dios y decir, esto es la palabra de Dios y es útil para tu vida, para corregirte, para instruirte, a fin de que tú seas un hombre maduro para con Dios. ¿Y cuántas fue las veces que el pueblo de Dios dejó de ser el pueblo de Dios? O sea, ellos teniendo la Escritura, fue cuando comenzaron a mirar alrededor. Cuando comenzaron a ver cómo eran las otras naciones. Comenzaron a ver las otras cosas que existen y que tú no eres el único, a lo mejor, que tienes la verdad de Dios. O sea, que uno mira a toda la figura del Antiguo Testamento y Dios le enseña a su pueblo que es difícil adorar a Dios cuando tú vives en un mundo totalmente opuesto a Dios. Idólatra, pagano. Y Dios ha tenido misericordia. Tú que adorabas ídolos que no tenían ningún tipo de vida, ídolos reales o materiales, como ídolos de tu propio ser, de tu propia imaginación. El periodo, por lo tanto, del Antiguo Testamento que acabamos de leer, como el periodo del Nuevo Testamento, donde Pedro le escribe a estos creyentes, se caracterizó por un sincretismo generalizado. O sea, la iglesia siempre está bombardeada, el pueblo de Dios, por diferentes ideas y opiniones. Y muchas veces se quieren traer esas ideas y formaciones como una militancia para la iglesia. Siempre se quiere por eso de que pudiera ser muy bueno o por aquello de que debemos estar nosotros al día. Y de saber todas estas cosas y por lo tanto cuando queremos estar al día y esto es bueno aquí y hay esta formación allá y esta organización, siempre, siempre trataremos de bautizarlas y asimilarlas y darle una apariencia de cristianismo cuando no lo es. Y hay que tener cuidado Por eso más que nunca tenemos que estar siempre apegados más a la verdad de Dios. Porque la sana doctrina es lo que nos mantiene sano. Y muchas veces tenemos las voces como el Señor Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en las miras de Dios, sino en las de la tierra. Y cuántas veces el cristiano es seducido y atraído por eso, y el Señor nos dice, no, acuérdate de la misericordia que yo he tenido contigo. Y tenemos que ver que en este tiempo todo el mundo habla de aquí y para allá. Por ejemplo, algo que he oído últimamente y pensar, y hasta a veces de líderes grandes, es que el coronavirus no existe. O que personas que murieron de coronavirus no murieron de aquello, porque murieron de otra cosa para recibir dinero. Hay que tener cuidado con esas cosas. Que se desautorizan. Porque ciertamente una plaga tan generalizada como Dios ha mandado, primero es su origen. Si tú estás pensando que los chinos la formaron por su propia buena voluntad para hacerle daño a Occidente, puede ser que encuentres el motivo y la razón allí. Pero el hecho de que Dios permita que se esparza nos demanda a nosotros sabiduría para actuar. Sabiduría en no solamente decir las precauciones que debemos de tener, sino también estar atentos. Porque unos dicen una cosa y otra cosa, y no es nada nuevo. Por lo tanto, igual ocurre con la mentalidad de que había en cuanto a los religiosos. La gente piensa que los pueblos han desarrollado las religiones para poder avanzar en el mundo. Pero cuando vas a la Escritura, nosotros sabemos de Dios porque Dios se ha revelado. O sea, si tú no vas a la Escritura, tú no conoces a Dios. Y si tú no sigues creciendo en la Escritura, tu visión y tu formación de Dios va a estar desvirtuada. Mientras más tiempo pasemos en la Escritura y con Dios, por así decirlo, con la iglesia y las prédicas, más aprendemos nosotros. Entonces, ¿qué es la generación? Enfrenta siempre nuestra generación algún tipo de sincretismo. Tomar lo bueno de cada religión, pero al final cambia la religión original. Por eso el Señor empieza en Oseas. La tierra se ha prostituido. Cuando tú miras la condición general del mundo y aún de ciertas iglesias, es una prostitución lo que tú ves ahí. Y tú ves que yo no voy por organizaciones. Alguna persona dice, pero tú perteneces a Juntos por el Evangelio, o sea, Together for the Gospel, o tantas otras organizaciones que salen. ¿Y qué opina usted de esta comunidad? ¿Y qué opina de la vida de los afroamericanos que cuenta? O sea, Black Lives Matter o whatever, todas esas cosas que surgen. El pueblo de Dios es uno. Yo no necesito identificarme con ninguna de estas organizaciones. Es un sincretismo que a la postre nos confunde. A veces pueden empezar muy bien con sus ideas, pero siempre se van a ir hacia la apostasía posteriormente. Encuentras siempre que las personas comienzan a ir por la justicia social, que es lo moderno también hoy en día. Debo ir ahí salir y protestar. En Perú esa era una lucha continua. Que si los cristianos debemos ir. Bueno, tú como ser individual, si la ley te lo permite, tú eres independiente. Pero no digas la iglesia va. La iglesia debe hacer esto y lo otro. Porque si tú eres la iglesia, ¿quién eres tú para decir? La iglesia debe estar haciendo esto y lo otro. ¿Quién forma la iglesia? Tú no formas la iglesia. Tú eres parte de la iglesia si eres una piedra viva. A mí me enferma siempre escuchar a mucha gente ahí afuera, no estoy hablando de ustedes. Dice, la iglesia no está haciendo esto. ¿A qué te refieres? O sea, ¿tú crees que tú puedes hacer la iglesia lo que es la iglesia? La iglesia que el Señor compró por su propia sangre. ¿O estás hablando de ese sincretismo? ¿Tú ves? Eso es un sincretismo cuando la gente dice, tú estás muy ideologizado y el cristiano que solo tiene su Biblia. Y solo el cristiano dice, ¿te parece? Y cuando tú miras el mamarracho que tiene la gente en su mente, mamarracho que no están bien coordinados, que unos piensan que estos tienen el derecho, la comunidad LGTBHSQ, y cuando tú miras el sentido tan común y el discernimiento que Dios ha puesto en nosotros, y lo que el Señor está hablándonos a través de Pedro, Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo. Los que no son pueblo de Dios tendrán ideas siempre esquizofrénicas y paranoicas de Dios, obsesivas y compulsivas de lo que debe ser su verdad y no la sumisión a la verdad de Dios. La verdad de Dios es simple, nos hace puro, nos hace santo y apartados. Así que somos celosos de que nada se infiltre en la iglesia. No es el neomarxismo, no es el marxismo, no es el existencialismo, no es la cienciología, la religión del éxito o la nueva era. Cienciología viene de lo que aquí en inglés se conoce como Scientology. Una religión tan moderna y tan del diablo en ese sentido, porque se opone todo a todas las cosas que realmente lo dicen en su manera de ser, lo que es el cristianismo, lo que es Dios, lo que es Cristo y lo que ellos creen como la cienciología. La gente que quiere ser su propio Dios. Yo le llamo la religión de la serpiente. Seréis como Dios. Y uno lee cómo la cienciología les ha ayudado. Y uno escucha predicadores de cómo quieren motivarte para que tú seas lo mejor, seas tu propio Dios. Amados hermanos, hoy más que nunca tenemos que entender en cuenta que todo parte a quién perteneces. ¿De quién eres? Y eso es lo que el Señor ha hecho para nosotros, en que somos un pueblo adquirido por Dios. Pero ahora nosotros vamos a este versículo 9, lo que Dios te dice a ti. Tú eres un linaje escogido para Dios. Tú lo puedes ver tomado de lo que el Señor le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento. Ustedes son mi pueblo escogido, y la gente piensa que eso, porque Dios dijo eternamente ahí, se considera solamente en 200 kilómetros que se basan en Palestina y no para nosotros como su pueblo escogido de Dios. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Somos el verdadero Israel de Dios. Éxodo capítulo 19, 5 al 6. ¿Cuándo el Señor le dice a esto a Moisés en este libro de Éxodo? En Éxodo 19, poco antes de darle los 10 mandamientos. Ya han cruzado el Mar Rojo. Esos egipcios nunca más lo verían. Ahora están en Sinaí, esa cadena de montañas que existe en Sinaí, porque no se sabe cuál es el lugar exacto. Pero Dios los llevó allí y veían aquella montaña. Y el Señor les dice así: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel en Éxodo 19, versículos 5 al 6, acabo de leer. Pero es interesante desarrollar un poquito Éxodo 19, porque si era una nación santa, y esto está tomado obviamente de lo que Pedro está diciéndonos aquí, ustedes son ahora un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y quizás la combinación que se nos pasa por alto a todos nosotros es cuando el Señor dice real sacerdocio. Usualmente cuando tú ves en la historia universal, los reyes y los sacerdocios son totalmente apartes. No existe, no coexiste, digamos, un real sacerdocio hasta que llegamos a Apocalipsis, hasta que vemos al Cordero de Dios, que es el león de la tribu de Judá. Él es rey, pero también es sacerdote. Entonces, no se nos debe pasar por alto que el Señor dice: eres no solo linaje escogido, sino que eres una nación santa, eres un real sacerdocio. Y en el Antiguo Pacto, el pueblo del Antiguo Testamento, tenían una familia que eran de los sacerdotes y que Dios desarrolla, que es la familia de Aarón, de la tribu de Leví. O sea que aunque el Señor dice serán una nación santa, pero el real sacerdocio era uno. Y recuerda que hasta aquí, hasta en ese momento que leemos en Éxodo, cuando decimos hasta aquí, no existían reyes en Israel. Los reyes vienen posteriormente. Y es una gran frustración para Samuel. Porque hasta Samuel había una teocracia. Si bien es cierto, de jueces que caían, la nación era gobernada por Samuel. Le dice la gente que él está rigiendo: nómbranos un rey como las otras naciones. Por supuesto que este es el plan de Dios en el desarrollo de la historia de la redención. Pero Israel hasta ese tiempo no tenía reyes. Eran gobernados, era una teocracia para Dios. Era un pueblo de Dios gobernado por las leyes de Dios. Y sus leyes eran estrictamente locales y geográficas, como las leyes dietéticas. No solo leyes dietéticas, sino también en el hecho de guardar el sábado. Por ejemplo, hay religiones en el mundo que tratan de guardar el día de Shabbat todavía hoy en día, no solo judíos, adventistas de no sé cuántas clases que existen, porque piensan que es el día del Señor. Pero no puede ser en que el pueblo de Dios adore en diferentes días y horarios. Pero tú ves, cuando tú eres pueblo de Dios y tienes un día de adorar a Dios, no cambia. Es general, es universal. Y es lo que Dios ha hecho para nosotros. Ahora dice que somos un linaje escogido. Y Juan capítulo 1 nos dice que no es de voluntad de carne, no es de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que no solamente el apóstol Pablo cae en cuenta que no es para una nación en manera especial, circuncidada en su carne, o aquellos que recibieron la palabra, sino de aquellos que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquellos a los cuales Dios llamó desde antes de la fundación del mundo por su evangelio. Por lo tanto, tú y yo ahora somos un linaje escogido. Lo que le dijo Dios a Abraham: tu descendencia será como las estrellas del cielo. Tu descendencia será como la arena que está a la orilla del mar. El Señor está diciendo: este es el linaje escogido. De que Dios llamó a un hombre que es nuestro padre en la fe, Abraham, está claramente establecido en Romanos capítulo 4. Está claramente dicho e inaugurado en Génesis capítulo 12. Si hay un capítulo que determina la salvación del pueblo de Dios, es Génesis 12. Que determina el desarrollo de todo el pueblo de Dios, es que es Génesis 12 cuando Dios llama a Abraham y le da el hijo de la promesa, Isaac. Y luego Jacob, y luego las tribus, y luego Judá. Y de Judá, en un pueblito de Belén, nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel solamente con la voz y el mando de su palabra, no solamente podía hacer que el mar y los vientos se calmen, sino que los muertos resuciten, que los demonios vengan doblados ante sus pies y le digan: yo sé quién tú eres, el Santo, el Altísimo. Tú y yo, nuestra expectación y nuestra adoración no es otra más que Cristo. Ante Él nos doblegamos, Él que es el Rey de todo el universo y que la Biblia lo exalta. La Biblia nos muestra el camino. Somos un linaje escogido. Venid benditos de mi Padre. No es de sangre, no es de carne. Y quizá este es un llamado para aquellos que tienen a lo mejor sangre judía. En nuestros países hay muchos. Hay muchos que lo toman como si fuera algún tipo de privilegio, pero probablemente todos nosotros en alguna u otra manera, de esas 10 tribus que desaparecieron, por ejemplo, en el país mío, en el norte, en Cajamarca, de aquellos llamados chilicos, hay tanta influencia en el norte de México. En todos los lugares hay mucha gente de nuestra, voy a ponerlo así, raza hispana, que pueden tener a lo mejor cierta jactancia, que tienen alguna sangre judía. De hecho, lo hay. Uno ve esas imágenes y esos restos, indicaciones de un viejo judaísmo, aún en templos católicos, en el borde de la frontera con México y Estados Unidos, en esos lugares de pueblos que le llamaban y ciertas colonias, y uno mira aquello, si está la estrella de David era por algo, pero muchos callaban aquello por temor de ser muertos o que le quitaran las cosas. Está en la historia. Una de las tragedias más grandes para España no fue la expulsión de los moros, que conquistaron después de 8 siglos. Fue el expulsar también a los judíos, y muchos judíos cambiaron sus nombres. Y hay muchos de ustedes que tienen apellidos que si lo analizan son sefarditas. Hace no muchos años atrás, Cuba sacó una ley para aquellos que eran de origen sefardita. Aquellos que podían probar que eran descendientes de españoles podían obtener la ciudadanía española. Y probablemente, siendo sefardita, eran de origen judío. Tienen algo de judío. Pero no es esa la jactancia. Es el que cree. Es cuando el Señor llama a su pueblo y le dice, tú eres pueblo mío. Y nota que cuando Dios le manda a Oseas a que se case con una mujer prostituta, no es por linaje. Esos hijos son hijos de fornicación, como le llamaban los otros, bastardos a lo mejor. Pero todas eran ideas para traer una construcción espiritual. No importa de quién tú hayas nacido o cuál haya sido su vida, con tal de que ahora seas un linaje escogido. Que miramos a la cruz de Cristo y nos hemos sumergido en ese precioso manantial, en que nosotros que no éramos pueblo, ni habíamos alcanzado misericordia, Dios nos hizo renacer por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra que ustedes han oído. Esa es la palabra que los ha hecho revivir a ustedes. Esa es la palabra que es la simiente de Dios que ha calado en sus corazones y que tú puedes decir, ¡Abba, Padre! Y que cuando tú oras, Él te escucha porque Él es tu Padre. Porque tú eres un linaje escogido de Dios. Eres un real sacerdocio para el Señor. Dice el apóstol Pablo en Hechos cuando se despide de los ancianos de Éfeso en la isla de Mileto. ¿Y qué le dice? Nunca más van a ver mi rostro. Uno, porque iba a estar preso, porque el Señor se lo iba a llevar y porque la obra de Dios es así. O sea, era el líder de Dios en ese sentido, el apóstol que había ido a toda esa región del oeste de Turquía, mientras que Pedro estaba hablando ahora a los de Bitinia, el Ponto, el noreste de Turquía. Le dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y por eso hablamos de pastores o hablamos de obispos, pero parte de que Él te redimió. Él te hizo de su casta. Él te dio su toga. Él te lavó, te vistió de lino fino y te dio el privilegio de que ahora podemos decirle a nuestro Dios Padre, porque nos ha santificado, nos ha purificado. Israel en el antiguo pacto tenía un sistema del sacerdocio, pero ahora tú eres un sacerdote para Dios. Sin embargo, tú has crecido en la ignorancia pensando que otro tiene que interceder por ti. Y lamentablemente quitan tus ojos del único que puede interceder por ti, que es Cristo. Y te dicen que tú no eres apto y no eres capaz. Por supuesto que no eres apto ni capaz en tu vida de pecador. Pero una vez que Él nos salva, eres un sacerdote. Si usted me da a escoger qué oración yo prefiero la oración de mi hermano, de mi último hermano, a lo mejor el último convertido aquí en la iglesia, no de nadie más. Uno, porque no me conocen, no sabe la vida que estamos llevando, no conoce el desarrollo de nuestra vida, pero sí prefiero las oraciones suyas. O quizás de la persona que a lo mejor tú ves más humilde, pero es un sacerdote. Es un real sacerdocio. Y no lo puedo comparar con cualquier otra oración. Es blasfemia. No nos ofendamos. Pero ¿cuántas veces uno no entra a ciertos hogares y encuentra algo porque fue al Vaticano, fue a Italia y lo tiene firmado por alguien supuestamente santísimo? O quizás si tú piensas que hay alguien que es más santo y lo desentierran y lo canonizan porque sus oraciones son oídas por Dios. ¿Ves cuán importante es este material, Pedro, cuando nos dice? No, 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 tú eres un real sacerdote. Por eso Apocalipsis no se confunde ni se equivoca, sino que nos afirma, nos da la convicción, nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Tú eres un rey y eres un sacerdote, pero no porque tengas algo que pienses que sabes mucho, o porque, uy, mira cuánto sé yo y que soy a lo mejor una persona que vislumbro con eso cuando a lo mejor no lo practicas. O te nos sale de la boca para afuera, pero no mostramos ese real sacerdocio de humildad y sencillez delante de nuestro Dios. De manera tal que todavía en Colosenses dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea que nuestra competencia y nuestra capacidad viene de Dios. Es Dios el que nos capacita. Es Dios el que te hace sacerdote. Entonces Pedro, escribiéndole a esta persona y nos escribe a nosotros, nos está hablando de que tú y yo antes estábamos en las tinieblas, pero ahora somos parte de ese reinado de luz. Tito 2.14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, eres un pueblo escogido de Dios. Eres un real sacerdocio. Que oramos los unos por los otros y esa oración no cae, no es que no llega a los cielos, no es como en el Antiguo Testamento. Y espero que tú tengas esta claridad: cuando tú oras y oras en reverencia y respeto para con Dios, Él te oye, porque la imagen de su Hijo está en ti, está en ti el Espíritu Santo, el gran Consolador. Romanos, el apóstol nos dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles dentro de nosotros por la oración unos por otros. Yo entiendo que eso debe ser nuestra oración los unos por los otros, pero la oración que mucha gente pide muchas veces, quizá Dios te oye a ti más. O esta persona a lo mejor tiene mayor influencia para con Dios, y eso sí es idolatría, es un sincretismo. Es la gente que piensa de que a lo mejor tú tienes algún tipo de unción, porque como eres creyente, o a lo mejor tantos años, o a lo mejor hasta puedes ser predicador, Dios va a escuchar mejor tu oración. Y querido hermano, ¿cuántas veces la gente muchas veces puede venir a donde uno? Como pastor, ore por tal cosa, porque a usted Dios lo va a oír, man. No, ese es pecado. Tú eres un sacerdote. Yo necesito tus oraciones, como tú de las mías, pero en el mismo plano, el mismo nivel. No hay una oración que es oída más por Dios que otra. La oración que Dios no oye es del que no es su pueblo, no es su sacerdote. Porque Dios claramente le dijo a Moisés, a él yo le hablaré, a él yo oiré. Ustedes no se acerquen. Pero ahora no es así. Ahora tú y yo somos invitados a acercarnos a Dios. Así que si a ti te enseñaron de que tú necesitas a alguien más que interceda por ti, después que tú eres creyente y que conoces a Cristo como tu Rey, Señor y Salvador, tú eres un sacerdote. Y somos una nación santa. ¿Por qué nación santa? Por ejemplo, ¿qué caracteriza a una nación? Sus costumbres. Y qué pena, porque muchas veces hay otro grupo, otras iglesias, aún prácticamente de la misma fe, que tienen un tipo de creencia media rara. Cada quien está como por su lado. A veces la amistad o el amor fraternal o la comunión no se busca, porque no se trata de ir por encima de cosas que no son realmente más que superficiales y banales. Y eso es triste. En este tiempo no debemos tener ese tipo de disputas. En este tiempo y siempre. ¿Pero qué es lo que hace una nación? Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¡Qué buena es la papa la huancaína! Usted ahí mismo caracteriza y dice, eso tiene que ser algo... Si yo digo, bueno, un arroz con gandules, usted rápidamente le viene a la mente, oh, gracias. Y si le digo, bueno, una pupusa a lo mejor. Y verdaderos tacos, enchiladas. Un arroz con gris. Tú ves, y hemos aprendido, tenemos una gran bendición de probar aquí, saber, oh, qué buenas cosas, está de comidas de la India, de Tailandia, de vietnamitas. Hemos aprendido a ver muchas comidas que antes la gente pensaba, no, no pienses que es solo tu comida. El buen Dios del cielo te dio una característica de una comida porque es lo más abundante y noble para toda la gente. Cuán triste es escuchar, por ejemplo, a alguna persona que le llama a otro, tú eres un comeplata, como disminuyéndolo, discriminándolo. ¿Por qué? Porque eso son lo que hacen las naciones, costumbres. Como Pablo le dice a Tito, y hablaba de Creta, y no en buenos términos, pero eso somos todos. Mentirosos, mal hablados, ociosos. La palabra tiene que venir a nosotros para hacer de nosotros una nación. Una nación es costumbres, son hábitos. Por ejemplo, hay un cristiano que me diga, sí, no, yo soy cristiano en verdad, pero no me congrego en ninguna iglesia. ¿Tú no eres de la nación de Dios? La nación de Dios se congrega. ¿Sabe la importancia de congregarse y recibir la palabra? O sea, sí, bueno, yo leí la Biblia alguna vez, pero no me interesa, ya suficiente. No he crecido, no sé qué es la palabra. Es más, usted leyó Oseas y no sabía que estaba Oseas en la Biblia. No eres de la nación de Dios. Jamás oras, intercedes y te preocupas porque otra persona conozca el Evangelio. Entienda algo del discipulado del Evangelio. No eres de la nación de Dios. El cristiano es el único. No es que hagamos prosélitos. Escucha bien. No es que querramos que la gente se vuelva cristiana. El cristiano es el único que se preocupa del estado del alma de la otra persona, para que conozca a este Rey y Salvador, Él sea del pueblo de Dios, que alcance misericordia, que sus pecados sean perdonados, que salga de esa vida de tiniebla, que están atados del lazo de Satanás, y que miren a Dios, su único Rey, Señor y Salvador, y tengan el linaje de Dios, sean del pueblo de Dios, que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Pedro no está diciendo nada extraño de lo que debe ser la iglesia. Tú eres la luz para los demás. No lo demás son la luz para ti, no el sincretismo, no el que a lo mejor la oración de otros puede ser la religión de otros. No, 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 es tu Dios. Tú eres una nación santa, pueblo adquirido como posesión de Dios. Por eso el pueblo de Dios canta. El pueblo de Dios le gusta la congregación en el sentido de ver a otros hermanos que creen como él. Alrededor del mundo tenemos infinidad de familias. Y yo les he comentado esto. El pueblo de Dios se preocupa en cómo la obra de Dios se sostiene. Cómo los pastores y predicadores pueden avanzar en predicar el Evangelio. Y hay tantas cosas que uno escucha. Yo como pastor no digo mucho de eso porque la gente ahí mismo piensa, claro, tú estás defendiendo. Pero siempre te diré el corazón generoso que puedas tener. Si tú no creces en un corazón generoso para Dios. La gente pone pretexto de que eso era del Antiguo Testamento, que si esto, que las iglesias y las organizaciones, o que para un hombre. No. Si aún el mismo pastor ofrenda o diezma, lo hacemos para Dios. Jamás les enseñaré a ustedes algo que no practique. Uno. Número dos. Parte de tu desarrollo y crecimiento cuando tú lo ves es cuando tú tienes un corazón generoso para Dios. Eres de la nación de Dios. Que hay sinvergüenzas, que hay robos, mentirosos y abusadores, no te lo digo, siempre lo ha habido. Hay falsos maestros, apóstatas. Eres de la nación. Tú tienes una gran preocupación el sábado por la noche y el domingo en la mañana de venir a la casa de Dios, porque el mensaje es para ti, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Tengo un amigo en Arizona que a las 8 de la mañana está atento, está oyéndonos. La gente siempre que es creyente busca la manera de cómo oír la palabra del Señor y crecer en ella. Anhela, desea, pero si tú estás contento ahí, a lo mejor, ¿no?, sin hacer ningún esfuerzo de ser la iglesia, de mantenernos como iglesia, tú eres una posesión de Dios. Y noten cuál es el objetivo: anunciar sus virtudes. Si eres salvo, eres salvo para servir, para ser útil. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es la obra del otro, es tu obra. Eres tú en relación a Dios. ¿Estamos siendo luz como cristianos en este tiempo más que nunca? Tenemos varios testimonios. El Señor nunca nos ha puesto en la oscuridad. El fracaso del sincretismo de Israel, no lo sigamos en el hecho de que todavía lo llamemos pueblo, porque tú eres el pueblo de Dios. Tú eres el verdadero Israel de Dios. ¿Cuánto llamamos a la gente a la luz? Que nuestra luz se note, que nuestra luz brille. No importa si es pequeña o grande, pero que anunciemos esas virtudes, las virtudes que él va a explicar en 2 Pedro, porque Pedro continúa. Y así terminamos toda esta sección en el hecho de cómo el apóstol nos enseña a nosotros que sí, somos un pueblo escogido de Dios, somos un pueblo adquirido por Dios, porque la palabra de Dios es central. Fue lo que obró en nuestra salvación. Esa es la palabra del Evangelio que Dios nos ha enseñado y predicado. Y que el Señor nos ayude y nos bendiga a seguir siendo, porque ahora lo que viene es cómo somos luz. ¿Cómo es que yo voy a anunciar esas virtudes? Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Y comienza el apóstol Pedro con su aplicación. ¿Cómo tú y yo podemos ser luz en este mundo? Oremos. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque somos tu pueblo, somos tus hijos, redimidos a un gran precio, el precio de la sangre del Cordero. Su sangre fluye en nosotros, somos su linaje, somos su nación, somos tu nación, y queremos tener las costumbres y hábitos de la nación de Dios. Que nunca nos falte tu palabra para ponerla por obra. Que podamos sostenernos en vida y en oración. Oh Dios, bendice a tu pueblo. Tú lo has bendecido. Cada día sentimos tu bendición. No podemos ser más benditos. Pero miramos el mundo y su situación, la tristeza en la que viven. Oh Jesús, ven pronto. Obra y sigue obrando en tu iglesia, tu verdadero pueblo.